The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Señor Baldwin, estoy seguro de que la siguiente pregunta le sonará. ¿Por qué los negros, por qué no son optimistas? Dicen, todo está mejorando, hay alcaldes negros, hay negros en todos los deportes, también participan en la política. E incluso el logro más reciente, que es que ahora aparecen en los anuncios de televisión. Me alegra que sonría. ¿Está mejorando la situación a la vez que se sigue sin tener esperanza?
Bueno, si soy sincero, no creo que haya mucha esperanza mientras la gente siga hablando de esta forma tan peculiar. La pregunta no es qué está ocurriendo aquí con los negros, con las personas de color. Aunque para mí sea un asunto relevante, ¿sabes? La pregunta es qué va a pasar en este país, insisto.
Para Jay Acton, de la agencia literaria Spartan, 30 de junio de 1979. Estimado Jay, te confieso que estoy escribiendo la siguiente propuesta con un estado de ánimo, en cierto modo, dividido. El verano apenas ha comenzado y ya siento que casi ha terminado. Cumpliré 55 años, sí, 55, el mes que viene. Estoy a punto de emprender mi viaje. Un viaje que, siendo honesto, siempre supe que tendría que hacer. Aunque esperaba que quizás... Bueno, en realidad esperaba no tener que hacerlo tan pronto. Considero que se llama viaje porque es imposible saber lo que descubrirás en el camino, lo que harás con lo que te encuentres o lo que eso hará contigo.
No solo tenemos derecho a ser libres, sino que tenemos el deber de serlo. De forma que cuando os sentéis en un autobús en los primeros asientos al lado de una persona blanca, lo haréis porque tenéis el deber de sentaros y no porque tenéis derecho a hacerlo.
El periodo de tiempo de esas vidas y muertes desde una perspectiva pública va desde 1955, que fue cuando supimos por primera vez de Martin, hasta 1968, cuando le asesinaron. A Medgar le asesinaron en el verano de 1963 y a Malcolm en 1965. Estos tres hombres, Medgar, Malcolm y Martin, eran muy diferentes. Pensad que Martin solo tenía 26 años en 1955 y puso sobre sus espaldas el peso de los delitos, las mentiras y la esperanza de una nación. Quiero contrastar estas tres vidas y mostrarlas como fueron en realidad, usando sus terribles viajes como ejemplo para enseñárselas a las personas a las que tanto querían, que les traicionaron y por quienes dieron sus vidas.
En el momento en que un niño negro entre en la escuela, todo buen padre digno y decente que se precie debería sacar a su hijo blanco de tan nefasto lugar.
Dios perdona el asesinato y el adulterio, pero le enfada y le vuelve loco todo aquel que integra.
Fue entonces cuando vi la fotografía. En todos los kioscos de prensa de aquel gran paseo arbolado de París, eran fotografías de la joven de 15 años, Dorothy Counts, rodeada de una multitud que la denigraba y escupía mientras caminaba a la escuela de Charlotte en Carolina del Norte. En su rostro se podía observar el orgullo inexpresable, la tensión y la angustia a medida que la chica se aproximaba a las aulas, con la historia burlándose de ella a sus espaldas. Esto me enfureció, me llenó de odio y de pena a la vez, y me avergonzó. Alguno de nosotros debería haber estado ahí con ella. Pero fue en aquella tarde soleada cuando supe que me iría de Francia. Simplemente ya no podía seguir en París de brazos cruzados hablando sobre el problema de los argelinos y los afroamericanos. Todo el mundo estaba haciendo lo correcto, así que era mi momento de volver a casa y hacerlo también. If you was white, you'd be all right. If you was brown, you'd stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. He went to inform your office, the number I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh, brother. Por fin llegué a casa. Sentí la ilusión y a la vez vi la realidad de todo aquello. Durante mis años en París, nunca he echado de menos nada americano. Ni los gofres, ni el helado, ni los perritos calientes, ni el béisbol, ni las mayorettes, ni las películas. Ni el Empire State, ni Coney Island, ni la Estatua de la Libertad, ni el Daily News, ni Times Square. Todas esas cosas me daban igual. Podrían no haber existido. Y absolutamente nada sería diferente para mí si no las volviera a ver. Pero sí eché de menos a mis hermanos y hermanas y a mi madre. Ellos marcaban la diferencia. Quería poder verlos. Y también a sus hijos. Esperaba que no me hubiesen olvidado. Eché de menos los domingos por la mañana en Harlem, el pollo frito y las galletas. Eché de menos la música, eché de menos el estilo, ese que nadie más en el mundo tiene. Eché de menos esas caras oscuras llenas de misterio, la forma de mirar de esos ojos y cómo cuando una cara oscura se expresa, la luz parece irradiar en todas direcciones. En definitiva, eché de menos mis vínculos y la vida esa que me hizo ser quien soy, me alimentó y me sostuvo. Ahora, aunque era un extraño, estaba en casa.
Thank you.
Estaba fascinado por todo el movimiento que había en la pantalla. Tenía unos 7 años y estaba con mi madre o mi tía. La película era Danzad, locos, danzad. Era consciente de que Joan Crawford era una mujer blanca. Incluso recuerdo que poco después me hicieron ir a comprar algo a la tienda y una mujer de color que para mí era idéntica a Joan Crawford estaba comprando. Era increíblemente guapa. Me miró y su sonrisa era tan bonita que ni siquiera me dio vergüenza. Algo muy raro en mí. Para entonces, una joven profesora blanca llamada Bill Miller ya se había hecho cargo de mí en la escuela. Era una mujer muy, muy guapa y que considero muy importante. Ella me dio libros para leer y me hablaba de ellos. También me hablaba del mundo. De Etiopía. De Italia. Y del Tercer Reich alemán. Me llevaba a ver obras y películas a las que nadie habría imaginado llevar a un niño de 10 años. No me cabe duda de que la llegada tan temprana de esa mujer a mi espantosa vida fue la razón por la que realmente nunca he llegado a odiar a los blancos, aunque Dios bien sabe que más de una vez he deseado asesinar a alguno. Por tanto, empiezo a sospechar que los blancos no actuaban de la forma en que lo hacían debido a su raza, sino por algún otro motivo. Solo era un niño, por lo que era muy ingenuo. Acepté a Bill Miller por la persona que era o por cómo se comportaba conmigo. De todas formas, a ella también la trataban como a una negra, sobre todo los policías. Y detestaba a los terratenientes.
Richard, can't get him up. Richard, can't get him up. Richard, can't get him up. Lazy Richard, can't get him up. Richard.
En esos días, nadie que se pareciese a mi padre había actuado todavía en el cine americano.
Can't get him up. We'll try to get him on the phone.
I was laying down.
Bueno, eso no es del todo cierto. Estaban, por ejemplo, los Stepping Fetchit, Willie Best y Manton Morland, a quien odiaba con más o menos razón. Me parecía que mentían sobre el mundo que conocía y lo degradaban. Tampoco conocía a nadie como ellos, o eso creo. Pero también es posible que su terror cómico e intenso contase la verdad sobre un terror al que esperaba no tener que enfrentarme nunca. Sin embargo, no tengo ninguna duda sobre el terror del conserje negro en Ellos no olvidarán. Creo que el actor negro que interpretó esa parte se llamaba Clinton Rosemont y se parecía un poco a mi padre. Está aterrorizado porque han violado y asesinado a una joven mujer blanca en esa pequeña ciudad sureña y su cuerpo se ha hallado en el lugar donde trabajaba como conserje. El papel del conserje es muy corto, aunque todavía recuerdo su cara como si la estuviera viendo. La fría brutalidad de esa película me asustó y me fortaleció a la vez. Puesto que el tío Tom no se tomaba la justicia por su mano, no lo consideraba un héroe. Según lo que veía, los héroes eran blancos, y no lo digo solo por las películas, sino también por la tierra en la que vivía, donde estas no eran más que un reflejo de la realidad. Yo despreciaba y temía a esos héroes porque se tomaban la justicia por su mano. Pensaban que la justicia era algo que les pertenecía. Y sí, lo entendí. Mis compatriotas eran mis enemigos. Sospecho que todas esas historias se diseñaron para asegurarnos que no se había cometido ningún delito. Hemos creado una leyenda a partir de una masacre.
Si se dejan a un lado todos los hechos físicos que se podrían mencionar, las violaciones o los asesinatos, o la lista sangrienta de la opresión, con la que de alguna forma ya estamos demasiado familiarizados, ¿qué provoca todo esto en los subyugados? ¿Está destruyendo su sentido de la realidad? En el caso de los afroamericanos, esto significa que naces en esta república reluciente, y cuando lo haces, toda cara que te rodea es blanca, y al no haberte visto en un espejo, al carecer de conocimiento alguno, supones que tú también lo eres. Es impactante descubrir, a la edad de 5, 6 o 7 años, que cuando apoyabas a Gary Cooper, cuando éste intentaba dar caza a los indios, esos indios eras tú. Es impactante descubrir que el país en el que nacisteis y al que debéis vuestras vidas e identidades no ha desarrollado ningún lugar para vosotros en todo su sistema.
Estimado Jay, espero que tengas tanta curiosidad como yo en lo que respecta a la realización de este proyecto editorial. Técnicamente sé cómo hacerlo. Es cuestión de investigar y viajar. Y contigo, o sin ti, lo haré de todas formas. Será en septiembre cuando me ponga en camino. Este camino significa mi regreso al sur, en el que, por poner algunos ejemplos, veré a Mirley Evers y a sus hijos, que ya no serán tan niños. Significa volver a Atlanta, a Selma y a Birmingham. Significa ver a Coretta Scott King y a los hijos de Martin. Sé que la hija de Martin, cuyo nombre no recuerdo, y la hija mayor de Malcolm, Atala, son actrices. Y al parecer también amigas. Significa ver a Betty Shabazz, la viuda de Malcolm, y a sus 6 hijos. Significa exponerme como uno de los testigos de las vidas y las muertes de sus famosos padres. Y significa más, mucho más que eso. Una nube de testigos, como San Pablo una vez lo describió. Primero conocí a Malcolm X. Yo le vi antes de conocerle. Estaba dando una conferencia en alguna parte de Nueva York. Malcolm estaba sentado en la primera fila de la sala, inclinado hacia adelante, en un ángulo en el que sus largos brazos casi acariciaban los tobillos de sus largas piernas, mirándome fijamente. Casi me entró el pánico. Conocí a Malcolm por su leyenda, una leyenda de la que desconfié por la astucia que había adquirido en las calles de Harlem cuando era niño. Puede que Malcolm fuese el faro que los blancos decían que era, aunque en general las valoraciones de los blancos americanos sobre estos asuntos serían risibles e incluso patéticas, de no ser por los retorcidos resultados que éstas tenían. Por otro lado, él tampoco tenía razones para confiar en mí. Durante la conferencia me trababa constantemente, mientras Malcolm no dejaba de mirarme a la cara. Stormy weather since my man and I together keeps raining all the time. Como miembro de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Medgar investigaba el caso del asesinato de un hombre negro que había tenido lugar unos meses antes. Me mostró cartas de otros negros pidiéndole que lo hiciera y me pidió que le acompañase. Estaba aterrado. Pero quizás esta excursión nos ayudará a definir lo que pretendo expresar con la palabra testigo. Estaba a punto de descubrir que la línea que separa ser testigo de ser actor es en realidad muy fina. Sin embargo, la línea existe. Por ejemplo, yo no era un musulmán negro. Del mismo modo que nunca fui un pantera negra, aunque por razones distintas. Ya que no creía que todos los blancos eran malos. Ni quería que los jóvenes negros pensasen eso. No era miembro de ninguna congregación cristiana porque sabía que no respetaban el mandamiento «Amarás al prójimo como a ti mismo». Ni tampoco pertenecía a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, porque en el norte donde crecí, esa asociación se vinculaba a distinciones de clases de negros o espejismos de estas, lo que repelió a un limpiabotas como yo. No tuve que lidiar con el estado criminal de Mississippi hora a hora y día a día, por no hablar de noche tras noche. No tuve ese sudor frío que te invade tras tomar decisiones que afectan a cientos de miles de vidas. No era responsable de recaudar dinero, de decidir cómo usarlo, ni de las estrategias que controlaban los grupos de oración, las manifestaciones, las peticiones o las campañas de inscripción de votantes. Vi a sheriffs, a diputados, a la guardia de asalto, prácticamente de paso. Nunca iba a la ciudad para quedarme. A veces esto afectaba a mi moral. Pero tenía que aceptar que con el paso del tiempo, parte de mi responsabilidad como testigo era moverme todo lo que pudiera con la mayor libertad posible para escribir la historia y difundirla.
Todos deberíamos estar preocupados por una misma cuestión, la erradicación del crimen. El FBI está tan cerca de usted como el teléfono que tenga más a mano y quiere ser su protector en todos los asuntos de su jurisdicción. Está ahí para servirle.
Los blancos están pasmados ante los hechos acontecidos en Birmingham, pero no los negros. Los blancos piden continuamente que se les asegure que Birmingham está realmente en Marte. No quieren creerlo, y ni mucho menos actuar creyendo que lo que está ocurriendo allí también está ocurriendo en todo el país. No quieren darse cuenta de que no hay un paso moral o real entre Birmingham y Los Ángeles.
Vamos atrás, atrás, atrás.
Down upon the valley of the fire, at the evening of the fire.
Hemos invitado a tres hombres que encabezan la lucha de los negros a sentarse con nosotros para hablar frente a una cámara de televisión. Cada uno de estos hombres, mediante sus palabras y acciones, pero con maneras y medios muy diferentes, es portavoz de algún segmento de la población negra actual.
Las personas de raza negra de este país han sido víctimas de la violencia a manos de las de raza blanca durante 400 años. Y al seguir a los ignorantes pastores negros, pensamos que ofrecerle la otra mejilla al bruto que nos maltrataba era una buena actitud divina.
Malcolm X, uno de los exponentes más elocuentes de la filosofía de los musulmanes negros, ha dicho sobre tu movimiento y tu filosofía que beneficia al opresor blanco y que les gusta oírte hablar sobre el amor al opresor, porque esto desarma al negro y hace que éste encaje en el estereotipo del negro como un ser dócil, como una criatura que pone la otra mejilla. ¿Podrías responder a estos comentarios del señor X, por favor?
Bueno, en este contexto, no concibo el amor como una tontería emocional, sino como algo fuerte y organizado que se materializa en acciones directas poderosas. Esto es lo que he intentado enseñar en la lucha en el sur. No estamos implicados en una lucha en la que nos sentamos y nos cruzamos de brazos. Hay una gran diferencia entre el pacifismo ante el mal y la resistencia pacífica.
Martin Luther King es la versión moderna del siglo XX del tío Tom, o un tío Tom religioso, que está haciendo hoy lo mismo para que los negros sigan indefensos ante los ataques, como el tío Tom ya hizo en su día en la plantación, para que los negros siguieran indefensos ante los ataques del Ku Klux Klan.
Aún así, creo que podemos estar seguros de que la gran mayoría de negros que se involucran en la demostración de la filosofía pacífica y que la entienden serán capaces de enfrentarse a los canallas y a todos los demás métodos brutales que usan sin contraatacarles con violencia, porque entienden que uno de los principios fundamentales de esta filosofía es la disposición a ser víctima de la violencia, pero sin infligirla sobre los demás.
En lo que respecta a Malcolm y a Martin, vi como dos hombres que venían de entornos inimaginablemente diferentes y que originalmente eran polos opuestos, acercaban posturas cada vez más. Cuando murieron, estas eran prácticamente idénticas. De hecho, se puede decir que Martin tomó el testigo de Malcolm y expresó las visiones que éste tuvo y que le costaron la vida. Malcolm fue una de las personas que Martin vio en lo más alto, mientras que Medgar era demasiado joven para presenciarlo, aunque le hubiera gustado y no le habría sorprendido. Pero fue al primero que asesinaron. Yo era mayor que Medgar, Malcolm y Martin. Me enseñaron al crecer que se supone que el mayor debe ser un modelo para los menores. Y, por supuesto, se espera que sea el primero en morir. Ninguno de los tres llegó a los 40 años.
Necesitamos una organización que no le gustará a nadie que viva en el centro de las ciudades. Una que esté dispuesta a pasar a la acción y hacer lo que sea necesario.
Cuando Malcolm o el otro sacerdote musulmán hablan, se dirigen a todas las personas negras que les oigan, que les escuchen. Expresan su sufrimiento. El mismo que durante tanto tiempo se ha negado en este país. Esa es la gran autoridad de Malcolm sobre cualquiera de sus audiencias. Él corrobora su realidad y les dice que realmente existen, ¿sabes?
Stay back. Este es uno de esos días en los que te preguntas cuál es tu rol en este país y qué futuro tienes en él. ¿Cómo vas a aceptar tu situación aquí? ¿Y cómo vas a comunicar a una amplia mayoría de blancos, crueles, irreflexivos y negligentes que estás aquí? Me aterroriza la apatía moral, la muerte del corazón que está teniendo lugar en mi país. Esas personas han estado engañándose durante tanto tiempo que de verdad no piensan que yo sea humano. Y digo esto basándome en sus conductas, no en sus palabras. Esto significa que ellos mismos se han convertido en engendros morales.
La mayoría de blancos americanos que he conocido tenían una criada negra o un amigo negro en el instituto, pero nunca, o casi nunca, vinieron a mi cocina después de que terminasen las clases. Estábamos segregados desde que entrábamos en la escuela. Por tanto, no conocen realmente lo que significaba para mí salir de casa o salir del colegio de vuelta a Harlem. No saben cómo viven los negros, y todo esto resulta una gran sorpresa para los hermanos Kennedy y para el resto de personas del país. Insisto. Estoy seguro de que la mayoría de blancos americanos que he conocido no tienen... Estoy seguro de que no tienen nada en contra de los negros. Esa no es la cuestión. La verdadera cuestión es la apatía y la ignorancia que tenemos que sufrir por la segregación. Eso es lo que significa la segregación. No sabes qué está pasando al otro lado del muro porque no quieres saberlo.
En esos años era, en cierto modo y sin darme verdaderamente cuenta, la gran esperanza negra del gran padre blanco. Yo no era racista. O eso pensaba. Malcolm era racista. O eso creían. De hecho, simplemente nos encontrábamos atrapados en la misma situación.
Will you tell that to my boy tonight when you put him to sleep on the living room couch? And you tell it to him in the morning when his mother goes out of here to take care of somebody else's kids, and tell it to me when we want some curtains or some drapes and you sneak out of here and go work in somebody's kitchen. All I want is to make a future for this family. All I want is to be able to stand in front of my boy like my father never was able to do to me.
Ahora voy a describir brevemente el famoso encuentro con Bobby Kennedy. Lorraine Hansberry no sería mucho más joven que yo ahora si estuviera viva. Ella tenía 33 años en el momento del encuentro con Bobby Kennedy. Esa fue una de las últimas veces que la vi en pie. Y murió cuando tenía 34 años. La echo mucho de menos. La gente ha olvidado lo joven que era todo el mundo. Por poner otro ejemplo, Bobby Kennedy tenía 38 años. Queríamos que le pidiera a su hermano, el presidente, que acompañase personalmente a la escuela ese mismo día o al siguiente a una chica negra a quien ya se había programado el ingreso a la escuela Deep South. De esta forma le dijimos, quedará claro que quien escupa a esa niña estará escupiendo a la nación. Pero no lo entendió. Respondió, sería un gesto moral sin sentido. Lorraine dijo, nos gustaría ver su compromiso moral. Parecía sentirse insultado, como si sintiera que había desperdiciado su tiempo. Bueno, Lorraine permaneció sentada observando todo el tiempo. Miró a Bobby Kennedy, quien quizás por primera vez la miró también. Pero me preocupa mucho, expresó, el estado de la civilización que protagonizó esa fotografía en la que un policía blanco pisaba el cuello de una mujer negra en Birmingham. Entonces sonrió. Y me alegro de que no me sonriera a mí. Y dijo, adiós, señor fiscal general. Se giró y se fue de la habitación. Más tarde, estalló la noticia. La última vez que vi a Medgar Evers fue cuando pasé por su casa de camino al aeropuerto para poder autografiarle mis libros a él, a su esposa y a sus hijos. Recuerdo a Mirley Evers esperando fuera, sonriente. Le dijimos adiós con la mano y Medgar me llevó al aeropuerto para que cogiese un avión. Meses después, estaba en Puerto Rico, trabajando en mi obra. Lucien y yo habíamos pasado un día deambulando por la isla y en ese momento conducíamos de vuelta a casa. Hacía un día soleado, espléndido y maravilloso. La capota del coche estaba recogida y estábamos charlando y riéndonos mientras escuchábamos música. Fue entonces cuando la música se detuvo y una voz anunció que Medgar Evers había sido asesinado a tiros en el garaje de su casa ante la mirada de su mujer e hijos que le vieron caer.
On the stone that remains, carved next to his name, is Epitaph Green. Only upon him.
El cielo azul parecía que se desvanecía como un manto. No podía articular palabra. No podía llorar. Solo recordaba su cara. Brillante, hermosa y curvada. Su cansancio, el cual portaba como una piel. Como decía camino, en lugar de camino. Cuando me contaba cómo colgaba y ondeaba la ropa desgarrada de un cuerpo linchado en un árbol, frente al que tenía que pasar cada día. Medgar había muerto. En América, solo era libre en la batalla, pero nunca lo era para descansar. Y aquel que no encuentra forma alguna para descansar no sobrevive por mucho tiempo en la batalla. Y un joven revolucionario blanco resulta, en general, mucho más romántico que uno negro. Las personas de raza blanca han conseguido salir adelante durante toda una vida en este estado de euforia, pero los negros no han tenido tanta suerte. Un hombre negro que viera el mundo como John Wayne, por ejemplo, no sería considerado un patriota excéntrico, sino un delirante maníaco. La verdad es que este país no sabe qué hacer con la población negra y sueña con algo parecido a una solución final.
Los negros nunca han sido tan dóciles como los americanos blancos querían creer. Eso era un mito. Nosotros no cantábamos ni bailábamos en el dique. Intentábamos seguir con vida, sobrevivir a este sistema tan brutal. Los negros nunca han sido felices en este lugar. Una de las cosas más terribles, me guste o no, es que soy americano. Mi colegio fueron las calles de la ciudad de Nueva York. Mi marco de referencia eran George Washington y John Wayne. Pero solo era un niño, y cuando un niño se fija en el mundo, tiene que utilizar lo que ve, no hay nada más que utilizar. Y creces con lo que ves, las decisiones que tomas y la forma en que descubres lo que significa ser negro en Nueva York y luego en todo el país. A medida que crecéis, veis los cuerpos sin vida de vuestros hermanos y hermanas apilándose a vuestro alrededor, y no por algo que hayan hecho. Eran demasiado jóvenes como para eso. Entonces uno se da cuenta de que cuando intentas levantarte y mirar al mundo a la cara como si tuvieras derecho a estar aquí, estás atacando toda la estructura de poder del mundo occidental. Olvidad el problema de los negros. No escribáis leyes de voto, eso ya lo tenemos. Se llama 15ª enmienda, redactada en la Ley de Derechos Civiles de 1964. En lo que tenemos que fijarnos es en lo que está pasando en este país, y lo que ocurre es que hermanos se asesinan entre ellos. Hombres blancos linchan a negros sabiendo que son sus hijos. Y mujeres blancas han quemado a negros sabiendo que eran sus amantes. No es un problema racial, se trata de saber si estás dispuesto o no a echar un vistazo a tu vida y hacerte responsable de ella, y entonces comenzar a cambiarla. Esa gran casa del oeste de la que vengo es una casa, y yo soy uno de los niños que viven en ella. El problema es que soy el más despreciado de la casa. Y es porque los americanos son incapaces de afrontar el hecho de que soy carne de su carne, hueso de su hueso. Ellos me crearon. Mi sangre, la sangre de mi padre, está en esta tierra.
Good afternoon, ma'am. It's raining so hard, I brought Roberts and Colt to fetch my little girl home.
I'm afraid you've made some mistake.
Ain't this the 3B?
Yes.
Well, this is it.
She can't be it. I had no little colored children in my class.
Oh, thank you. There's my little girl.
Piola, you may go home.
Sé muy bien que mis ancestros no deseaban venir a este lugar, pero tampoco lo deseaban los ancestros de las personas que se volvieron blancas. Merecen una canción sobre mi cautiverio. Merecen una canción sobre mí. Pero para justificar el suyo, más que para celebrar el mío. De América siempre me ha sorprendido la pobreza emocional inescrutable y el temor por la vida humana, por el contacto. Tanto que prácticamente ningún americano parece ser capaz de conseguir algún tipo de conexión orgánica y viable entre su posición pública y su vida privada. Este fracaso de la vida privada siempre ha tenido las consecuencias más devastadoras en la conducta pública americana y en las relaciones entre blancos y negros. Si a los americanos no les aterrara tanto su vida privada, nunca habrían llegado a depender tanto de lo que ellos llaman el problema de los negros.
Poor little nigger kids love the little nigger kids. Who love me? Who love me?
Este problema que inventaron para proteger su pureza. I'm burning up. les ha convertido en criminales y monstruos y les está destruyendo. Y esto no es por lo que puedan estar haciendo los negros o no, sino por el papel que la imaginación oprimida y culpable de los blancos le ha asignado a los negros.
Look, man, don't give me that look. You should have got what was coming to you after spitting in that guy's face. Why, you...
Es imposible aceptar el argumento de la historia, un argumento basado en una mala interpretación de la América profunda sobre la naturaleza del odio entre blancos y negros.
That time is now.
El origen del odio de los negros es la ira. Y no es que odien tanto a los blancos, es solo que desearían quitárselos de en medio. Sobre todo, por sus hijos. El origen del odio de los blancos es el terror. Un terror indescriptible e inescrutable que se centra en este ente aterrador, ente que solo vive en su mente. Cuando Sidney saltó del tren, los blancos liberales de la ciudad se sintieron aliviados y contentos. Pero cuando los negros le vieron saltar, gritaron: «¡Estás loco! ¡Vuelve al tren!». El hombre negro salta del tren para tranquilizar a los blancos, para hacerles saber que no les odian y que aunque hayan cometido errores humanos, no han hecho nada por lo que ser odiados. A pesar de los maravillosos mitos que proliferaban en el país sobre la sexualidad de las personas de raza negra, los hombres negros se seguían utilizando en la cultura popular como si no tuvieran sexualidad alguna. Sidney Poitier, como hombre y artista negro, también está en contra de la sexualidad furtiva e infantil de este país. Por ejemplo, tanto Harry Belafonte como él son iconos sexuales, aunque nadie se atreva a admitirlo, y mucho menos a utilizarlos de la forma en la que se utiliza a cualquier otro macho de Hollywood. A los negros se les ha privado de todo en este país, pero no quieren que ocurra lo mismo con su artista. En particular, odian la divina quien viene esta noche porque sienten que, en efecto, Sidney se estaba utilizando contra ellos. Por extraño que parezca, esta película podría ser un hito, ya que es prácticamente imposible ir más allá en esa dirección concreta.
If you ever plan to motor west.
Para la próxima ocasión, tendrán que empezar con los pesos.
Well, got your ticket? Here you are. Thank you.
Soy consciente de que los hombres no se besan en las películas americanas, ni en América en general. En esta escena, el detective negro y el sheriff blanco tampoco lo hacen.
You take care. You hear?
Yeah. Pero ese beso difuminado y obligatorio de las películas clásicas americanas no hablaba de amor, ni aún menos de sexo. Inspiraba reconciliación y todo aquello que ahora se volvía posible. Conocí a una chica rubia en el Village hace mucho, a pesar del tiempo, nunca hablamos estando fuera de la discoteca. Ella estaba mucho más segura andando sola por la calle que yendo conmigo. Un hecho humillante y brutal que destrozó por completo cualquier tipo de relación que pudiéramos haber llegado a tener. Esto ocurre constantemente en América, pero los americanos todavía no se dan cuenta de lo siniestro que es este hecho y de lo que revela sobre ellos. Cuando salíamos de allí por la noche, ella andaba a toda prisa para dejarme atrás e irse sola. Yo esperaba unos 5 minutos y entonces también me iba solo para coger por otro camino y encontrarme con ella en el andén del metro. Ni siquiera nos saludábamos. Entrábamos en el vagón del metro y nos sentábamos en extremos opuestos. Andábamos por separado por las calles donde reinan la libertad y la valentía hacia nuestro destino, la casa de un amigo o el cine.
En todo el país, familias como esta disfrutan de la nueva prosperidad. Tienen nuevos intereses, nuevos niveles de vida, un poder adquisitivo que jamás habían tenido. Son una buena oportunidad para prácticamente todo tipo de bienes y servicios, aunque con demasiada frecuencia estas expectativas se subestiman. Desde 1940 y solo en San Francisco, el mercado de consumidores negros ha aumentado en un 89%. Aquí encontrará millones de clientes para lo que quiera vender. Clientes con un total de 15.000 millones de dólares que gastar.
Alguien me dijo una vez que las personas en general no asumen gran parte de la realidad. Se refería a que prefieren la fantasía a una recreación veraz de su experiencia. La gente tiene mucha realidad que asimilar, solo para llevar sus vidas adelante, criar a sus hijos y lidiar con los eternos problemas que son el nacimiento, los impuestos y la muerte.
Los negros están progresando continuamente en este país. En muchas áreas el progreso no es tan rápido como debería ser, pero se está produciendo y trabajaremos para que siga siendo así. No hay razón alguna para creer que en un futuro cercano y probable un negro también pueda ser presidente de los Estados Unidos.
Por ejemplo, recuerdo cuando el antiguo fiscal general, el señor Robert Kennedy, afirmó que era posible que dentro de 40 años en América tuviéramos un presidente negro. Algo que, supongo, sonó a una declaración muy progresista para las personas de raza blanca. Ellos no estaban en Harlem cuando ésta se escuchó por primera vez. No escucharon, y seguramente nunca lo harán, las risas, el rencor o el desprecio con el que se recibió esta declaración. Desde el punto de vista de un hombre que está en una barbería de Harlem, Bobby Kennedy llegó ayer y ya está luchando por la presidencia. Nosotros llevamos aquí 400 años y ahora viene a decirnos que quizás en 40 años, si eres bueno, dejen que te conviertas en presidente.
It was a dream, just a dream I had on my mind. It was a dream, just a dream I had on my mind. And when I woke up, baby, not a thing could I find. I dreamed I went out with an angel and had a good time. I dreamed I was satisfied and nothing to worry my mind, but it was a dream.
Os diré, desde un punto de vista muy literal, que los puertos, las vías férreas del país y sobre todo la economía, especialmente en los estados del sur, seguramente no serían lo que hoy en día son si no hubieran contado y si no siguieran contando con mano de obra barata durante tanto tiempo y tantas generaciones. Cheap labor. Es terrible que la ciudadanía se rinda a la noción de que una novena parte de su población está por debajo del resto. Y hasta que llegue el momento en el que nosotros, los ciudadanos americanos, seamos capaces de aceptar el hecho, al igual que yo tengo que aceptar que mis ancestros son blancos y negros, de que en este continente estamos intentando forjar una nueva identidad para la que nos necesitamos los unos a los otros, en la que no soy un pupilo de América ni un objeto de caridad para los misioneros. Soy una de las personas que levantó este país. Hasta este momento, apenas hay esperanzas de alcanzar el sueño americano, porque la presencia de las personas a las que se les impide formar parte de él lo arruinarán. Y si eso ocurre, será un momento muy grave para Occidente. Gracias.
Hoy estamos en el estudio con siete hombres que tienen dos cosas en común. Son artistas y todos han venido a Washington. Son siete de los 200.000 ciudadanos americanos que se han dado cita en la capital para reclamar libertad y puestos de trabajo. ¿Cree que este tremendo estallido hará que ahora se tomen medidas, señor Belafonte?
El ahora del que hablamos es el hecho de que, por fin, en 100 años, por las razones históricas que sean, pero sobre todo sean debido a la opresión, las personas de raza negra han decidido ir a por todas sin pedirle ni un dólar a nadie. Diría que la mayor parte de la interpretación sobre si esto va a terminar siendo un gran éxito o si va a terminar siendo un desastre dependerá en gran medida de la comunidad blanca, así como de los especuladores y los intereses generales. También dependerá de una gran mayoría de gente de este país que se ha negado a comprometerse o que ni siquiera tienen la menor idea de que estas cosas habían estado ocurriendo.
Hablo como miembro de una democracia incuestionable y de un país muy complejo, que insiste en ser muy cerrado de mente. La simplicidad se considera una gran virtud en América, junto con la sinceridad.
Lo siento.
Lo siento mucho.
Lo siento.
Lo lamento muchísimo.
No hay excusas.
Lo siento.
Hemos cometido muchos errores.
Pido disculpas por ello.
Lo siento muchísimo.
Lamento haberos hecho esto, pero tenéis que acostumbraros. Es uno de esos problemillas de la vida.
Asumo toda la responsabilidad.
Estoy aquí para volver a pediros disculpas.
Pido disculpas por lo ocurrido.
Asumo toda la responsabilidad por el error cometido. Es un honor servir a la ciudad de Ferguson y a la gente que vive en ella.
Uno de los resultados de esto es que la inmadurez también se considera una virtud. Así que alguien como, por ejemplo, John Wayne, que pasó la mayor parte de su tiempo en la pantalla reprendiendo a los indios, no necesitaba madurar. Estaba en Londres aquella noche. No teníamos nada que hacer, así que decidimos darnos un capricho y fuimos a un buen restaurante. El maître se acercó a decirnos que había una llamada para mí, y mi hermana Gloria se levantó para cogerla. Cuando volvió, la noté muy rara. No dijo nada, y empecé a tener miedo de preguntarle. Los aperitivos llegaron y ella no quiso probar ninguno. Entonces dijo... Bueno, tengo que contártelo porque la prensa está en camino. Acaban de asesinar a Malcolm.
No hay ninguna evidencia en el libro de la República Americana que realmente me permita responder al tipo que me diga: nos necesitaban para recolectar el algodón y ahora que ya no nos necesitan, van a matarnos a todos, al igual que hicieron con los indios. Y yo no puedo decirle que esta es una nación cristiana y que sus hermanos nunca le harán eso, porque el registro es demasiado largo y sangriento. Eso es lo que ha pasado. Ahora, todos los cuerpos enterrados empiezan a hablar.
Digo que la violencia es necesaria. La violencia es parte de la cultura americana, es tan americana como el pastel de cereza. Poder negro, hermanos.
Si fuéramos blancos, si fuéramos irlandeses, si fuéramos judíos, si fuéramos polacos, en definitiva, si tuviéramos en vuestras mentes un marco de referencia, nuestros héroes también serían los vuestros. Nat Turner sería un héroe en lugar de una amenaza. Malcolm X podría seguir vivo. Todos están muy orgullosos de Israel. No tengo nada en contra de ella, no quiero que se malinterprete, no soy antisemita. Pero bueno, cuando estos israelíes cogen un arma, o los polacos, o los irlandeses, o cuando cualquier hombre blanco del mundo dice, dadme la libertad o dadme la muerte, todo el mundo blanco le aplaude. Cuando un hombre negro dice exactamente lo mismo, palabra por palabra, se le juzga y se le trata como a un criminal, y se hace todo lo posible para usar de ejemplo a este negrata rebelde para que no hayan más como él.
Echa un vistazo a la tierra que amamos. Mira a tu alrededor donde quiera que estés. Esta belleza escénica interminable y esta libertad es un derecho americano inherente que significa muchas cosas diferentes para cada ciudadano. Es una tarde relajada en un buen campo de golf. Es un parque de atracciones. Es una montaña rusa. Es un día en la feria del condado. Es un día lleno de emoción y de viajes sin restricciones por los 50 estados. Es disfrutar sin límites de todas las joyas de la corona continental. Para todos nosotros, esto es América, con toda su belleza escénica, su herencia histórica y sus oportunidades ilimitadas.
Ya hemos lanzado demasiadas bombas en la guerra de Vietnam. Por el honor de la nación, que paren los bombardeos y acabe la guerra.
Lo que intento decirle a este país, a nosotros, es que debemos saber esto. Debemos darnos cuenta de que ningún otro país en el mundo es tan grande, ni tan elegante, ni tan seguro, ni tan feliz, ni tan irresponsable, ni tampoco está tan muerto. Ningún otro país puede permitirse soñar con un Plymouth, una mujer y una casa cercada, y niños que crecen sin preocupaciones y van a la universidad para convertirse en ejecutivos que se casarán y tendrán un Plymouth y una casa y todo lo demás. Muchas personas no viven de esa forma y no pueden siquiera imaginarlo. Tampoco saben que cuando hablamos de democracia nos referimos a eso. La industria está forzada, por la forma en la que está construida, a presentar a los americanos una fantasía de vida americana que se autoperpetúa. Su concepto de entretenimiento es difícil de distinguir del uso de narcóticos.
¿Qué es lo que te preocupa de que tenga una pareja negra? ¿Crees que los demás les menospreciarán o les juzgarán?
Sí, creo que les menospreciarán.
Ver la televisión durante el tiempo que sea es sinónimo de descubrir cosas espantosas sobre el sentido de la realidad americana. Estamos cruelmente atrapados entre lo que nos gustaría ser y lo que realmente somos. Y no podemos convertirnos en quienes nos gustaría ser hasta que estemos dispuestos a preguntarnos por qué las vidas en este continente son tan vacías, monótonas y desagradables. Estas imágenes no se crearon para molestar, sino para tranquilizar. Además, estas debilitan nuestra capacidad para lidiar con el mundo tal como es y con nosotros tal como somos.
Me gustaría incluir en este grupo a una persona, Paul Weiss, profesor de filosofía de la Universidad de Yale. ¿Ha podido escuchar el programa entre bastidores?
He podido escuchar gran parte, pero luego tuve que irme, así que sí. Solo he escuchado un poco.
¿Hay algo de lo que ha escuchado con lo que no esté de acuerdo?
No estoy de acuerdo con casi nada, y claro, también hay cosas en las que sí coincido. Pero creo que está pasando por alto un asunto muy importante. Creo que todos nosotros estamos terriblemente solos. Él vive su propia vida individual. Se encuentra con todo tipo de obstáculos, como son la religión, el color, el tamaño, la forma o la falta de capacidad, y el problema está en hacerse hombre.
Pero en realidad no hablaba de eso. Estaba comentando las dificultades, los obstáculos y el verdadero peligro de muerte que genera la sociedad cuando un hombre de color intenta hacerse hombre.
Todo este énfasis en el hombre negro y el blanco subraya algo que hay ahí. Lo enfatiza o quizás lo exagera y, por tanto, nos hace asociar a personas con grupos en los que no deberían estar. Tengo más en común con un estudiante negro que con un hombre blanco que está en contra de la escolaridad. Y tú tienes más en común con un autor blanco que con alguien que esté en contra de toda literatura. Entonces, ¿por qué siempre nos centramos en el color, en la religión o en...? ¿Existen otras formas de conectar a las personas?
Te diré algo. Cuando me fui del país, en 1948, lo hice por una única razón. No me importaba dónde ir, podría haber terminado en Hong Kong o quizás en Timbuktu, pero terminé en París, en las calles de París, con $40 en el bolsillo... Y la teoría de que nada peor de lo que ya me había pasado aquí podría pasarme allí. Hablas de ganarse la vida como escritor, y para eso tienes que deshacerte de todas las antenas con las que vives, porque cuando te gires lo más mínimo, podrías morir. Podrías morir. Y es muy difícil sentarse frente a una máquina de escribir y concentrarse si tienes miedo del mundo que te rodea. Los años que pasé en París me sirvieron para algo. Me liberaron de ese particular terror social, que no era una paranoia de mi propia mente, sino un peligro social real y visible en los rostros de cada policía, cada jefe y cada persona.
Eso no...
No sé cómo se sienten la mayoría de las personas blancas de este país, pero solo puedo incluir lo que sienten a partir del estado de sus instituciones. No sé si los cristianos blancos odian o no a los negros, pero sé que tenemos una iglesia cristiana que es blanca y otra que es negra. Como Malcolm X dijo una vez, sé que la hora más segregada de la vida americana es el mediodía del domingo. Para mí eso dice mucho de la nación cristiana. Significa que no puedo permitirme confiar en la mayoría de cristianos y aún menos en la iglesia cristiana. No sé si los sindicatos y sus encargados realmente me odian. Eso no importa, pero sé que no pertenezco a sus sindicatos. No sé si el lobby inmobiliario tiene algo en contra de las personas de color, pero sé que es el causante de que viva en los suburbios. No sé si el Consejo de Educación odia a los negros, pero sé qué libros les dan a mis hijos para leer y conozco los colegios a los que van. Aquí tienes las pruebas. ¿Quieres que dé un voto de confianza a un idealismo con el que poner en riesgo a mi persona, a mi mujer, a mi hermana y a mis hijos? Un idealismo que me aseguras que existe en América, pero que yo jamás he visto.
Oye,
Hemos pillado a todas las naciones de Occidente con las manos en la masa, defendiendo la mentira del humanismo fingido. Esto significa que su historia no tiene justificación moral, ni tampoco estos tienen autoridad moral. Soy un canalla, declara uno de los personajes en El idiota de Dostoyevsky. No creo en esos vagones que traen pan a la humanidad. Porque los vagones que traen pan a toda la humanidad pueden excluir fríamente a una parte considerable de disfrutar de lo que se trae. América prosperó durante mucho tiempo. Esa prosperidad le costó la vida a millones de personas. Ahora, ni siquiera las personas que han recibido los beneficios de la prosperidad son capaces de conseguir que perduren. No pueden entenderlos, ni vivir sin ellos. Pero sobre todo, no pueden imaginar el precio pagado por sus víctimas por este modo de vida. Y por tanto, no pueden permitirse saber por qué las víctimas se están rebelando. Esta es la fórmula para el declive de un reino o una nación. Ningún reino puede mantenerse a sí mismo mediante la fuerza, ya que esta no funciona de la forma que sus defensores creen. Por ejemplo, la fuerza no revela la fortaleza del adversario a la víctima. Pero por el contrario, sí revela la debilidad e incluso el pánico del adversario. Revelación que transmite a la víctima compasión. Hubo un día en Palm Springs que recordaré para siempre. Un día radiante. Me encontraba en Hollywood trabajando para la versión en pantalla de la autobiografía de Malcolm X. Esta era una tarea difícil. Porque él le conocía. Habíamos discutido y trabajado juntos. Y también le tenía un gran aprecio, que no es fácil de distinguir, si es que es posible, del amor. Billy Dee Williams vino a la ciudad y se quedó en mi casa. Deseaba que Billy Dee interpretase el papel de Malcolm. Nos llevamos el teléfono a la piscina y este sonó. Yo lo cogí. El tocadisco seguía girando. Todavía no ha muerto, pero le han dado en la cabeza.
Tengo una noticia muy triste para todos vosotros y creo que también para nuestros conciudadanos y para aquellas personas que llevan la paz por el mundo. Esta noche han disparado a Martin Luther King y han acabado con su vida.
Apenas puedo recordar el resto del día. Recuerdo haber llorado. Por la ira impotente más que por la pena. Y a Billy intentando consolarme. Pero en realidad no recuerdo nada más.
But mother, I won't be alone. Other children will go with me and march the streets of Birmingham to make my country free. No,
la iglesia estaba abarrotada. En el banco de enfrente estaban sentados Marlon Brando, Sammy Davis y Erta Kitt. Sidney Poitier estaba cerca. También vi a Harry Belafonte sentado al lado de Coretta King. Tengo un vestigio de mi infancia que me impide llorar en público. Y estaba concentrado en no venirme abajo. No quería llorar por Martin. Las lágrimas me parecían inútiles. Pero también tenía miedo. Y no creo que fuese el único. De que si empezaba a llorar, no sería capaz de parar. Comencé a llorar y me tropecé. Sammy me agarró por el brazo. La historia de los negros en América es la historia de América. No es la más bonita, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, estoy cansado. No sé cómo ocurrirá. Pero sé que no importa lo que suceda porque será sangriento y muy duro. Sigo creyendo que podemos hacer algo con este país que no se ha hecho hasta ahora. Vivimos engañados porque pensamos en las cifras. No necesitas cifras. Lo que necesitas es pasión. Y eso lo demuestra la historia del mundo. La tragedia es que la mayoría de personas que dicen que les importa mienten. Lo que verdaderamente les importa son su seguridad y sus beneficios. El modo de vida americano ha fracasado en su intento de hacer a las personas más felices o mejores. No queremos admitirlo, y de hecho no lo hacemos. Seguimos creyendo que los criminales que se encuentran entre nuestros hijos son resultado de algún error de cálculo en la fórmula que puede corregirse. Que un puñado de anormales crean y sienten la hostilidad insaciable y sin propósito que hace que nuestras ciudades estén entre las más peligrosas del mundo y que la falta palpable de convicción, de pasión y de autoridad personal solo demuestra nuestra interesante tendencia a ser sociables y democráticos. Echar un vistazo a Estados Unidos hoy es suficiente para hacer llorar a ángeles y profetas. Esta no es la tierra de los libres, solo es de forma reacia y esporádica el hogar de los valientes. A veces siento que es un verdadero milagro que toda la población negra de los Estados Unidos no haya sucumbido a la paranoia de la furia. Entonces, en un intento de descartar la realidad social, te dicen, pero si eres un amargado. Bueno, no sé si lo soy o no, pero si lo fuera, tendría mis razones. La principal sería la ceguera o la cobardía americana que nos permite fingir que no hay razones en la vida para ser un amargado. En este país, durante desafortunadamente mucho tiempo, ha habido dos niveles de experiencia. El primero, siendo cruel, se puede resumir en las imágenes de Gary Cooper y Doris Day, dos de los llamamientos más grotescos a la inocencia que jamás se han visto. Y el segundo, subterráneo, indispensable y negado, se puede resumir, digamos, en el tono y la cara de Ray Charles. En este país nunca se ha producido una verdadera confrontación entre estos dos niveles de experiencia. Should I be bad or nice? Should I surrender his pleading words so tenderly entreat me? Is this the night that love finds? No podéis lincharme y hacer que viva en los suburbios sin que eso os convierta en monstruos. Además, me dais una ventaja espantosa. Nunca tuvisteis que mirarme, pero yo sí tuve que hacerlo. Sabía más sobre vosotros que vosotros sobre mí. No todo lo que se afronta se puede cambiar. Pero nada se puede cambiar si no se afronta. La historia no es el pasado, es el presente. Nosotros cargamos con nuestra historia. Somos nuestra historia. Si fingimos lo contrario, somos literalmente criminales. Este es mi testimonio. El mundo no es blanco. Nunca lo fue. Ni puede serlo. El blanco es una metáfora del poder. Y solo es una forma de describir el Chase Manhattan Bank.
No puedo ser pesimista porque estoy vivo. Ser pesimista significa que has aceptado que la vida humana es un asunto académico. Así que estoy obligado a ser optimista. Estoy obligado a creer que podemos sobrevivir a cualquier cosa. Pero los negros de este país, el futuro de los negros de este país, será exactamente tan brillante o tan oscuro como el futuro del país. Dependerá por completo de los americanos y de nuestros representantes. Dependerá por completo de los americanos si deciden o no afrontar, tratar y acoger a quienes han calumniado durante tanto tiempo.
Lo primero que los blancos tienen que hacer es intentar encontrar en sus propios corazones un motivo por el que sea necesario tener a un negrata. Porque yo no lo soy. Yo soy un hombre. Pero si piensas que soy un negrata, significa que necesitas hacerlo. La pregunta que hay que hacerse, que la población blanca estadounidense tiene que hacerse, va de norte a sur, porque es un solo país, y para el negro no hay diferencia ya esté en un lugar u otro. La única diferencia está en el modo en que te castran. Pero hasta ese hecho es americano. Si yo no soy un negrata y vosotros los blancos lo inventasteis, entonces tenéis que averiguar el motivo. Y el futuro del país dependerá de eso, lo averigüéis o no.
Hasta future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.